¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
Donald Trump ha desatado esta semana un tsunami en el comercio mundial con el anuncio de aranceles recíprocos de entre el 10 y el 50% a prácticamente todo el planeta. En este caos comercial, los países del continente americano serían los menos afectados. Ubaldo Bravo.
Esta vez Donald Trump no atacó a sus vecinos con nuevos aranceles. México y Canadá saldrían ilesos, por el momento, en esta guerra comercial que el presidente estadounidense declaró especialmente contra el continente asiático. Este es el análisis del profesor Santiago Capraro de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Todavía no sabemos, pero de acuerdo con lo que se va comprendiendo, es una reafirmación de América del Norte, porque a México y a Canadá, si bien los afectó, salieron fortalecidos respecto al resto del mundo. Por esto, los mercados financieros se despertaron con un golpe muy contundente a la valuación de las empresas estadounidenses, pero el peso mexicano se apreció fuertemente, los mercados mexicanos respondieron a contramano del resto de los mercados globales.
Este jueves por la tarde, un dólar estadounidense se compraba en 19,92 pesos mexicanos, mientras que un día antes valía 20,21 pesos. En este contexto de caos financiero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le agradeció a Donald Trump su voluntad de diálogo para excluir a su país de los aranceles recíprocos. ¿Por qué los Estados Unidos tratarían de manera diferente a sus vecinos? Santiago Capraro.
La industria de Estados Unidos depende fundamentalmente de la urdimbre de procesos que existe entre Canadá, Estados Unidos y México. Por lo tanto, es muy complejo para las autoridades estadounidenses y para Donald Trump en particular modificar las instituciones que enmarcan la relación comercial. Entonces, si bien no sabemos qué va a ocurrir, por lo menos en los anuncios lo que surge es que un fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo vuelvo a reiterar, es decir, no se puede confiar de una persona que un día toma una decisión y el otro día otra.
Y si se comparan las tarifas que Trump impuso por todo el mundo, América Latina también tendría un trato especial.
América Latina ha tenido un trato preferencial por parte de Estados Unidos. Entonces, ahí habría un reforzamiento, ¿sí?, de las relaciones continentales. Pero esto lo vuelvo a repetir, ¿no? Este beneficio proviene de una persona que un día toma una decisión y el otro día otra.
Donald Trump le impuso a Brasil el 10%, el porcentaje más bajo. Y el mandatario brasileño Lula da Silva dijo que su gobierno tomará medidas para defenderse de estos aranceles.
Salud y bienestar.
Una empresa de biotecnología francesa está desarrollando unos microrobots del tamaño de un grano de arroz para poder intervenir dentro del cerebro humano. Unos dispositivos que podrían revolucionar la neurocirugía. Ivonne Sánchez.
La empresa se llama Robot-T y se especializa en la concepción de microrobots capaces de desplazarse y poder diagnosticar, tratar e intervenir al interior del cerebro. Una revolución en un futuro próximo en el campo de la neurocirugía. La compañía, ubicada en París, acaba de ganar el premio a la innovación Medinov en la categoría de dispositivos médicos y nuevas tecnologías. Así también ha logrado una importante recaudación de fondos para otras etapas de su desarrollo. Conversamos con una de sus fundadoras.
Soy Joana Cartocci, soy cofundadora y cargada de las operaciones de Robot-T. Y Robot-T es una compañía que creamos en 2017 con mi cofundador Bertrand Duplá, que es un especialista en robótica, y ahora estamos creando una tecnología innovativa para enfrentar a los trastornos neurológicos. Entonces, Robot-T está desarrollando un microrobot neuroquirúrgico para diagnosticar, tratar y monitorear el cerebro. Entonces es para los trastornos neuroquirúrgicos cerebrales, y hoy las técnicas que tenemos para dialogar con el cerebro son muy limitadas. No tenemos las informaciones necesarias y no tenemos manera para acceder en el cerebro. Y entonces estamos creando un dispositivo médico, un microrobot, que permitirá a los médicos, a los neurocirujanos, de acceder al cerebro y de poder hacer una vastedad de tareas diferentes, de gestos cirúrgicos diferentes para tratar las enfermedades neurológicas.
Pues precisamente háblenos de estos microrobots que están desarrollándose, como dice ustedes, para hacer varias funciones, ¿no? O sea, diagnosticar, tratar, incluso quizás en algún momento intervenir, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, los trastornos neurológicos son hoy difíciles de diagnosticar en etapas tempranas, cuando la intervención puede tener el mayor impacto. Y la cirugía moderna aún depende de métodos relativamente rudimentarios, con herramientas rígidas, con agujas rígidas que se introducen en el cerebro en línea recta, lo que dificulta el acceso a múltiples sitios y hay una limitación en la precisión en los objetivos que están dentro del cerebro. Y mientras tanto, los tratamientos farmacéuticos luchan por ser efectivos debido a la complejidad de cruzar a la barrera hematoencefálica, que es una barrera que protege, que separa la sangre en el cerebro, las venas en el cerebro, de las neuronas. Y entonces tienen dificultad para llegar al lugar de interés que intentamos tratar dentro del cerebro, ¿no? Y entonces nosotros, con el tamaño de un grano de arroz, estamos desarrollando unos microrobots con ese tamaño muy pequeño, para poder moverse a lo largo de las rutas curvas, a través de la matriz extracelular. Entonces, directamente en contacto con las neuronas, para alcanzar de manera segura a múltiples sitios de interés, llevar a cabo tareas específicas localmente. Entonces, este es microrobot, que este dispositivo médico es modular y puede embarcarse en misiones específicas, dependiendo de la patología, y convirtiéndose en una herramienta ideal para administrar moléculas, para implantar electrodos, por ejemplo, para recolectar células con una biopsia y para recolectar datos en vivo a través de sensores, transformando nuestra comprensión del cerebro, de las neuropatologías y también mejorando radicalmente nuestra capacidad de tratar a estas neuropatologías.
¿En qué etapa están?
Ahora estamos en los tests preclínicos, que decir, son los tests que se hacen en el animal antes de empezar los tests en el hombre, en el ser humano. Y entonces ahora todavía estamos en tests animales y vamos a empezar los tests en el hombre al final del año que viene, en 2026. Y esperamos estar en el mercado en 2028, antes en Estados Unidos, después en Europa y después globalmente en el mundo.
Muy bien, entonces estos microrobots, me dice usted que son del tamaño de un grano de arroz. Tengo entendido que también se inspiran de los insectos o de los microorganismos.
Es interesante, sí, efectivamente es una tecnología súper interdisciplinar, porque nos hemos inspirado en insectos muy, muy pequeños, muy chiquitos, para poder entender cuáles son las fuerzas físicas que dominan en esta escala, en esta medida muy pequeña, porque cambia todo. Las fuerzas de inercia no existen, las adherencias son súper fuertes. Entonces, efectivamente, ¿cómo se mueve una bacteria? ¿Cómo logra encaminarse en un espacio con esas presiones, con esas fuerzas diferentes que agen solo en esta medida muy, muy pequeña, que son específicas?
Y, por ejemplo, uno de los robots, de los microrobots que están desarrollando, podría, bueno, disculpe la comparación, pero podría parecer como una pequeña lombriz.
Sí, nosotros nos gusta el ejemplo del spaceship, del cohete que va en el espacio, porque tiene también esta capacidad de moverse. La lombriz sí, también, como un pequeño tren pero el cohete es interesante porque hay varios módulos, es modular, un poco como un tren puede serlo, ¿no? Entonces tiene una parte principal que es el portador y después se añade la extensión que especifica la tarea. Entonces tiene una parte principal, el portador tiene un micromotor adentro, embarcado, tiene un propulsor, tiene una electrónica también. La gran diferencia es que logramos a crear el micromotor más pequeño del mundo para accionar este dispositivo. Y después hay varias extensiones que añadimos para hacer la tarea específica. Entonces un electrodo o un cargo de moléculas de tratamiento farmacéutico, por ejemplo, y varias otras cosas, un cargo de biopsia, lo que fuera necesario para el cirujano. Y la cosa que realmente cambia es que con este acceso que permitimos y esa modularidad, con una tecnología única podremos diagnosticar, entender lo que está pasando localmente, porque hoy estamos completamente ciegos o tenemos imágenes del externo, ¿no? Y no es suficiente para saber exactamente cuál es la mutación de un tumor, por ejemplo.
Este, precisamente, ¿para qué tipo de enfermedades está contemplado esta técnica?
Entonces, empezaremos con los tumores, empezaremos con el diagnóstico, entonces una biopsia avanzada para definir mejor las mutaciones que hay dentro de un tumor, para poder agir mejor, para poder después informar a los médicos de cuál sería el tratamiento ideal que tendría una eficaz superior. Y después volveríamos, en el futuro volveremos para llevar el tratamiento directamente donde sea necesario, solamente ahí. Porque, como decía antes, hoy la barrera hematoencefálica en el cerebro defiende el ingreso de tratamientos farmacéuticos que no llegan hasta las neuronas que intentamos tratar. Y entonces los médicos tienen una grande urgencia de poder llevarlos la medicina, los tratamientos farmacéuticos directamente en las células que lo necesitan. Entonces eso puede ser por un tumor, puede ser también por una enfermedad neurodegenerativa, como Alzheimer o como Parkinson, puede ser para enfermedades neuropsiquiátricas. Cada vez que dialogamos con el cerebro se necesita de precisión y hoy no tenemos herramientas para dialogar con precisión con el cerebro. Entonces nosotros con este dispositivo estamos desarrollando eso mismo, la capacidad de llevar lo que fuera necesario, terapéutico o por ejemplo, un electrodo o un sensor directamente localmente para que se pueda haber un eficaz local y preservar el sistema inmunológico del paciente.
Y por ejemplo, bueno, en un futuro, porque todavía esto está en experimentación, pero ¿cómo introducirían el robot y cómo lo extirparían?
Sí, entonces hoy la idea es hacemos un hole, crear una perforación en el cráneo, como se hace hoy para los interventos cirúrgicos. No hay nada de nuevo. Solo que hoy son perforaciones grandes, de hasta 5 centímetros. Son muy importantes, muy, muy grandes. Nosotras sería una perforación de 3 milímetros, 3 a 4 milímetros. Y después inseraríamos como un cap.
Una cápsula, una... Como las medicinas, ¿no? Una cápsula.
Una tapa. Hay una tapa que se coloca en el cráneo para la inserción y la extracción del dispositivo, que se proporciona un sello, que proporciona un sello hermético que maneja el robot y permite el rastreo en el tiempo real y submilimétrico durante la intervención. Y la tapa se comunica también con un software que integra imágenes preoperatorias de cerebros y datos de patología para una planificación quirúrgica de alta resolución. Entonces, estas imágenes permiten al cirujano planificar la trayectoria hacia los sitios objetivo, luego insertan el dispositivo que está contenido en esa tapa, que sigue el camino preplanificado por el cirujano, que alcanza los objetivos, realiza la tarea que tiene que hacer localmente, y entonces una biopsia, por ejemplo, y en el futuro puede ser dejar un tratamiento local o un electrodo, por ejemplo, y después regresa al puerto de entrada. ¿Cómo entró? Sale.
De acuerdo, esa es la idea. Estamos hablando de una revolución, ¿no?, en el campo de la neurocirugía.
Radical. Es una revolución radical en el campo de la neurocirugía, porque hoy no logramos a comunicar con el cerebro de manera eficaz para tratar mejor los problemas neurológicos. Hoy son más de 1,000 millones de personas que sufren de enfermedades cerebrales. Hoy, con estos fondos que hemos levantado, vamos a poder continuar el desarrollo de la tecnología, de los tests en animales, y realmente acelerar el proceso de validación de la tecnología también en Estados Unidos, con unos centros médicos súper avanzados, y llevar la tecnología hasta el paciente lo más rápido y de manera más segura posible.
Escuchábamos a Joana Cartocci, cofundadora de la empresa de biotecnología médica Robot-T.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pura Radio.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.